Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Seguimos desde Zaragoza, estaremos contigo hasta las 2 de la tarde con cosas, bueno, pues muy cercanas, naturalmente, de Zaragoza. Aunque vamos, ojo, a seguir hablando pues de trasvase que también nos afecta y también de lo que ha dicho ahora mismo el gobierno de Aragón hace un momento. Limita el uso del móvil en las aulas, en los recreos, incluso en las extraescolares. Ahora te lo cuento más tranquilamente, antes echamos un vistazo a la previsión del tiempo en Zaragoza. Bueno, pues eso, lo que ya sabes, que hoy llegaremos a los 17 grados. El ambiente es casi primaveral, porque tenemos sol, pues porque el día está tranquilo y, como te digo, las temperaturas suaves. Ahora mismo tenemos 13 grados en el exterior, así que con ese abrigo que llevamos la semana pasada, pues imaginaros las sensaciones, hasta incluso si vas andando, de calor. Llegaremos a los 17 y mañana lo mismo. Y el jueves parecido, 16 grados, no mucho más. El viernes se espera que lleguemos hasta los 19 grados. O sea que durante toda la semana un ambiente casi podríamos decir primaveral. El fin de semana dejaremos de ver el sol, porque es verdad que nos dicen que estará ya nublado sábado y domingo y van a caer ligeramente las temperaturas, pero bueno, estaremos pues como ahora, más o menos en 13-14 grados. El tráfico nos lo cuentan siempre desde Policía Local, su portavoz hoy, Carlos Echeverría. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bien, pues ninguna incidencia que contar en cuanto al tráfico. La verdad que está siendo una jornada bastante tranquila en lo que al tráfico se refiere. Teníamos dos momentos un poquito complicados como consecuencia de unas reparaciones semafóricas que ya se han realizado y que no han generado ningún tipo de conflicto. Y por lo tanto, pues normalidad es el dato que podemos dar del tráfico a estas horas de la mañana.
¿Y alguna otra incidencia? ¿Algo que nos queráis contar desde Policía Local?
Pues afortunadamente no tenemos nada que destacar, ha sido un servicio muy tranquilo. Como novedad es destacar una detención de un conductor que fue detectado por una patrulla y al comprobar su documentación pues circulaba o conducía con un permiso retirado por orden de la autoridad judicial, y no tenemos ninguna incidencia más que destacar en cuanto al servicio. Por nada, de comienzo de semana muy tranquila.
Bueno, pues me encanta, ojalá quede así durante todo el día, claro que sí. Muchas gracias y hasta mañana, iba a decir hasta la semana que viene, no, hasta mañana, Carlos, gracias.
Muy bien, hasta mañana.
Que tengáis buen servicio, adiós.
Gracias, hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué es el valor? Valor es tener una idea y luchar sin descanso para hacerla realidad. Valor es confiar en que tus sueños son semillas para hacer crecer a la sociedad. Y hace falta valor para ser empresario y seguir emprendiendo cada día. Pero el verdadero valor es el que recibimos gracias a esas personas que se atreven y se lanzan para convertir nuestro mundo en un lugar mejor.
Hace falta valor. El valor del empresario. Fundación Basilio Paraíso.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues una auténtica revolución a nivel político, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo en Aragón, después de que supiéramos que Murcia pide ese nuevo plan hidrológico nacional que incluya el trasvase del Ebro a Cataluña. En este caso es el popular, como te contamos, López Miras, el que respalda esa propuesta de Cataluña. Y bueno, pues lo que ha supuesto un montón de reacciones, ¿no? Especialmente, como te cuento, a nivel político. Nosotros podemos ahora hablar con Mar Vaquero, la vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno aragonés. Señora Vaquero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, lo que ustedes están diciendo desde el Gobierno de Aragón, en principio, es esa oposición firme a cualquier trasvase del Ebro.
Pues efectivamente, la postura del Gobierno de Aragón, en coherencia con lo que siempre ha defendido, es en contra de cualquier trasvase fuera de la cuenca hidrográfica. Es decir, no estamos de acuerdo con ninguna revisión de ese plan hidrológico que pueda suponer una merma de los recursos hídricos de Aragón y que son necesarios para nuestro desarrollo presente y futuro, y que además han sido esencial para garantizar el crecimiento de un sector tan importante para nosotros como es la agricultura y toda la industria que se genera alrededor. Por lo tanto, Aragón necesita el agua, no nos sobra agua, y por ello nos oponemos totalmente a ese trasvase.
Claro, hay una sensación de que aquí pues que estamos con el río más caudaloso de España, pero es verdad que aquí estamos sufriendo también sequía, ¿no?
Pues efectivamente, la cuenca del Ebro nos sobra agua y que incluso estamos afectados por la sequía en amplias zonas, con pérdidas importantes en la agricultura de carácter económico y cosechas. Por lo tanto, bueno, yo creo que también es importante hacer referencia a lo importante que ha sido el agua para el desarrollo de Aragón, y sobre todo cuando hablamos también a veces de la despoblación, pues también es un bien esencial para asentar población. Allá donde hay agua, hay vida. Y el Gobierno de Aragón apuesta por la vida de nuestros pueblos y por las necesidades de todos los aragoneses.
Claro, hay cosas que ustedes están diciendo. Lo decía también, además, el presidente Jorge Azcón en un tuit. Hablaba de otras alternativas. Hay otras maneras de que estas otras poblaciones que se vean satisfechas en cuanto al agua.
Nosotros respetamos las demandas de otras comunidades autónomas, pero en fin, tendrán que ser atendidas con otras herramientas, con otras alternativas. Es el caso de la desalación, de la reutilización, en fin. Creo que es preferible que incluso las peticiones para uso de boca, que algunas veces también han solicitado, pues se lleven a cabo por el transporte temporal, como es el uso de barcos, en fin, y evitar la consolidación de trasvases permanentes que se hacen en detrimento de las oportunidades, en este caso, de Aragón. Tengo que decir, además, que ya a veces un discurso ya un poco superado. Es decir, no solamente es ya lo que opina la Comunidad Autónoma de Aragón, es que los trasvases entre cuencas, cuentan también con el rechazo de las normativas ambientales de la Unión Europea. Por lo tanto, es necesario dejar estos discursos ya superados y avanzar hacia otras alternativas más medioambientales y que además no perjudiquen a los intereses, en este caso, de todos los aragoneses.
Bueno, la ministra Rivera en principio decía que no estaba por la labor, pero dejaba un poquito la puerta abierta.
Bueno, todavía no sabemos a qué se refería con esas medidas extraordinarias que avanzó la pasada semana, donde también una vez más desde el Gobierno de Aragón pues aprovechamos a manifestar la misma posición de hoy, que es ese rechazo absoluto. Y es que hay que atenderlo, saben los aragoneses, que tenemos muchas necesidades y demandas presentes y futuras en el uso del agua. Todavía hay 50.000 hectáreas pendientes de regadío, hay cultivos que necesitan riegos de apoyo y hay obras también pendientes del Pacto del Agua y que tienen una importancia estratégica fundamental para Aragón, como es el caso de Viscarrués. Por lo tanto, nosotros lo que reclamamos es que no solamente se merme nuestros recursos, que no se haga una revisión a la baja, sino que además reivindicamos que se cumplan con las obras del Pacto del Agua.
Claro, parece más un tema de territorios que de partidos, porque es verdad que quien en este momento ha pedido ese plan hidrológico, el de nuevo abierto, ¿no? Todo el tema de los trasvases es desde Murcia, del Partido Popular directamente. Pero, por ejemplo, Vox, que también se pronuncia a nivel nacional como un partido a favor del trasvase, aquí Alejandro Nolasco, el vicepresidente primero, su socio de gobierno, sí que dijo que en un trasvase, este sería un trasvase, hablando del del mini trasvase a Cataluña, decía que no beneficia, que beneficia a unos pocos y que responde a una extorsión. Hablaba de cacicada incluso, ¿no? El señor Nolasco. ¿Cree que esto es más una cuestión de territorios? En el PSOE ahora mismo nos acaban de decir también Maite Pérez que estaba en contra de los trasvases.
Yo creo que lo más positivo para todos los aragoneses es que desde cualquier planteamiento político y más desde asumiendo las responsabilidades de gobierno, lo que se tengan en cuenta por encima de cualquier planteamiento de partido son los intereses de todos los aragoneses. El gobierno de Aragón, el presidente Azcón, tiene claro que por encima de todo están los intereses de Aragón, los intereses de todos los aragoneses, defender todo aquello que es necesario para nuestra prosperidad. Y un bien que va ligado esencialmente a la prosperidad y al bienestar de todos los aragoneses es el agua, y lo vamos a defender. Ha sido, como digo, una posición clara que hemos mantenido incluso cuando hemos lo hemos hecho como partido, pero ahora desde el gobierno creo que en defensa de todos los aragoneses debe de ser aún más contundente la defensa de este bien para nosotros del agua y el rechazo absoluto a cualquier tipo de trasvase fuera de la cuenca hidrográfica.
Señora Vaquero, ¿podría haber un gran pacto aragonés?
Bueno, el pacto aragonés yo creo que ya está entre todos los partidos políticos, lo hemos defendido en las Cortes en muchas ocasiones y creo que aquí, con matices, hay unanimidad en rechazar este trasvase.
Pues le agradezco muchísimo que haya estado este ratito con nosotros, que nos lo haya explicado así de bien la vicepresidenta segunda, portavoz del gobierno, Mar Vaquero. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡No solo vino! ¡Atlético de Madrid! ¡Ahí lo tienes para la historia! Bueno. ¡Lamine Yamal marca para el Barça el balón de Betis!
¡Gol! ¡No solo vino! ¡Chuta la línea! ¡Gol, gol, gol!
Ahí está otra vez.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Que hemos conocido hoy. Mira, el gobierno de Aragón ha limitado el uso del móvil en colegios, en las aulas, en los recreos, también en las extraescolares. Es una medida que incluye además otros dispositivos, por ejemplo, los relojes inteligentes, y afectará a centros públicos y concertados. Esta es la medida que acaban de tomar desde el gobierno de Aragón, como digo, y nosotros queremos, bueno, pues saber un poco Si va bien encaminada, si no, o tener una idea pues un poco más especializada. Hemos llamado a Luisa Maestro, ella es psicóloga clínica de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Salud. Lleva desde hace un montón, desde el 91 hasta ahora, y es docente del programa Focus del IAX Aragón sobre la salud emocional de los niños, dirigidos a pediatras y a médicos de familia. Es psicóloga del Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón. Luisa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Claro, hablamos de la limitación de los teléfonos móviles, en este caso en los colegios. En principio, así como experta que es usted, ¿qué opinión le merece?
Bueno, a ver, los psicólogos y los psicólogos infantiles en especial llevábamos ya un tiempo haciendo hincapié en el efecto de la exposición a las pantallas de los niños pequeños, de los más pequeños desde luego, de 0 a 6 años, pero también de los más mayores, pues hasta los 8 o los 9 años, pues imagínate, es verdad que estábamos viendo que la exposición de estos niños a las pantallas podía alcanzar 3-4 horas, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera la institución escolar se une a esta demanda de los padres de poner límites al uso de las pantallas. Es verdad que es una medida compleja porque es una prohibición. Las prohibiciones tienen un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que el límite está muy claro, ¿verdad? O sea, para los niños y las niñas es muy claro lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede hacer y lo que no.
Claro.
Lo complicado, a lo mejor, de llevar a cabo es que toda prohibición tiene que venir asociada a un sistema disciplinario. O sea, ¿qué pasa cuando el niño incumple? Y llevar a cabo eso, pues tiene su dificultad. Uh-huh. Y que decir también que a veces las propias prohibiciones alientan un poco el deseo, ¿no? Cuanto más nos prohíben algo, claro, a lo mejor más lo deseamos. Yo creo que habría que esperar un poco a ver cómo se lleva a cabo esta medida para ver el efecto. Uh-huh. Pero es verdad que yo creo que los educadores que están viendo que en las horas del recreo y en las actividades escolares el niño y la niña está pegada a una pantalla en vez de interaccionar con sus iguales, que es lo que se espera de un niño. A ver, creemos que uno de los efectos más negativos del uso de móviles en los niños es esto, o sea, que los aísla del entorno, uh-huh, y en vez de dedicarse a una de las tareas más importantes que tiene que hacer un niño, que es jugar, uh-huh, con los demás, depende de la edad, juegan a un tipo de cosas, ¿no? Juegan a papá y mamá, o si es mayorcito, juegan a fútbol o juegan, uh-huh, ¿no? A correr o a... Entonces, en vez de eso, los aíslan. Entonces, sí que es verdad que yo entiendo que en el ámbito escolar poder frenar eso y que el niño en el tiempo del recreo y en la extraescolar se dedique a jugar, en principio podría ser una buena cosa. Lo complicado es llevarlo a cabo, a ver cómo se lleva a cabo y ver qué efecto tiene.
Claro, hay algo que es una realidad, y es que es la primera vez que una generación tiene que educar a otra sobre algo que no ha vivido, ¿no? Aquí andamos un poco
sí,
a ciegas.
Sí, es cierto, sí. A ver, los niños pues a veces nos adelantan a los adultos en algunas cosas, ciertamente, ¿no? En manejar las tecnologías y es verdad, pero bueno, creo que eso no quita para que la labor de los adultos, de los padres en concreto, que es la responsabilidad de educar y de criar a sus hijos, sigue siendo la misma. En realidad, como adultos tenemos que decidir qué es lo bueno o malo, qué es lo sano o no sano para un niño, y somos los que debemos poner los límites en función de lo que creemos que es adecuado. Lo hacemos en otras áreas, ¿no? Decidimos también lo que deben comer.
Claro.
Si creemos que deben comer más verdura porque es más sano, no decimos, no, que coma patatas que le gusta más, ¿no? Entonces, igual que decidimos lo que es sano, correcto, educativo para un niño porque le va a ir mejor en la vida cuando sea un adulto, pues lo mismo con los móviles. Pero es verdad que han llegado con mucha fuerza los móviles y han invadido todas las áreas. Quiero decir, es que el móvil está desde luego fuera de casa, en casa, a la hora de comer, a la hora de dormir. Y los padres
tienen todos,
la responsabilidad de poner límites.
Claro, y no,
todos.
En los abuelos, mi madre usa el móvil continuamente, todo el mundo, ¿no? Es
sí,
cosa social.
Sí. Sí, por eso yo creo que eso hace que las interacciones familiares se vean interferidas.
Claro,
es decir,
claro.
Incluso estamos viendo que niños muy pequeños, si el móvil está muy presente, puede incluso afectar al apego entre las familias, entre los niños y los padres.
Sí.
Entonces creo que los padres deben hacerse conscientes de este efecto del móvil, frenarlo en sus casas, y entonces yo creo que en cierta medida el colegio se tiene que unir, o sea, tiene que cooperar en esta tarea de darle al niño el mensaje de que es mejor jugar y que además es más sano y que por lo tanto pone este límite, ¿no? O sea, de alguna forma respaldando eso que también deben hacer los padres en casa, si no, la medida no se tendrá mucho sentido si en casa el niño luego llega y toda la tarde puede estar pegado a una pantalla.
Claro, Luisa, hay una cosa que a mí que me pregunto, ¿eh? ¿Cómo se puede educar en el uso de las tecnologías? Que también entiendo que se tiene que hacer desde el colegio, desde las familias, pero claro, como dices, lo llevamos continuamente, pues habrá que educar también, ¿no?, a los niños cómo tienen que hacer ese uso de las tecnologías si las prohibimos.
Claro, educar es que es la tarea más complicada ciertamente de los padres, pero mira, sería casi la misma fórmula, la misma receta que utilizamos para educarla, insisto, en la buena alimentación, ¿no? Si, o en la, cuando se tiene que ir a dormir, en la higiene, lo mismo que supone en cierta medida como adultos valorar lo que es bueno o malo, lo que está bien o mal y poner un límite que hay que mantenerlo. Es verdad que yo creo que lo que parte de las campañas que estamos haciendo tiene que ver con informar a los padres del efecto negativo. Creo que, por ejemplo, algunos padres han considerado que no tenía efecto negativo, al revés, incluso que los niños aprendían mejor o que estaban más avanzados en algunas cosas utilizando tecnología. Entonces, parte de la campaña, tanto desde el pediatría, por ejemplo, y desde luego nosotros que hemos hecho una campaña con respecto a esto, ¿no? Advertir, ¿no?, del efecto pernicioso que puede tener el uso o el abuso del móvil a según qué edades. Por ejemplo, hemos considerado, y yo creo que ya a los padres esto les empieza a llegar, que de 0 a 3 años el móvil sobra, que no hace falta, que si el niño no aprende nada, no satisface ninguna necesidad. Entonces, hasta ahora, pues podías ver perfectamente un carrito de bebé con una pantalla delante para que el niño se entretuviera en vez de que el niño estuviera viendo el mundo que le rodea, ¿no?
Sí, sí, yo he visto eso.
Entonces,
es verdad.
Lo hemos visto todos, que nos impacta. Y dice, bueno, en vez de ver los arbolitos, ¿no? Las casas, la gente, está viendo un móvil. Entonces, sí que esta labor de informar y de formar a los padres, que eso no tiene ningún valor educativo, no sirve para nada, es más, puede interferir el desarrollo psicoevolutivo del niño,
claro.
Yo creo que esas campañas se tienen que hacer, porque yo creo que los padres no, no es que tengan mala intención, quiero decir.
Claro, claro, nadie quiere perjudicar a su hijo, eso es.
Exacto, tratan de cuidarlos bien, de que sean felices, y de entonces esta parte de informar por parte de tanto de profesionales de la salud como de la educación, de informar a los padres cómo el uso de la pantalla según qué edad va a interferir en su salud mental o en su salud incluso física. Claro, estábamos viendo, los pediatras empezaban a ver como niños muy sedentarios, por ejemplo, ¿no? Claro, porque es que jugar al móvil supone estar sentado demasiado tiempo en vez de estar jugando.
¿Tú ves problemas de estos, Luisa?
Nosotros, mira, lo que atendemos fundamentalmente son niños un poquito más mayores, hablamos de 8 o 9 años.
Sí.
Que son familias en las que el móvil interfiere, por ejemplo, en los hábitos y en las normas habituales en casa, por ejemplo, por la dificultad de que el niño haga los deberes porque está jugando al móvil. Y si se lo quito, pues se pone a llorar, a rabilletas, se enfada. Hay dos emociones ligadas al uso de pantallas. Una es la ansiedad, porque sabemos que estimula pues algunos circuitos cerebrales, la dopamina y el cortisol, para que estén asociados con esto, y genera ansiedad, y luego la irritabilidad, o sea, este niño que está siempre enfadado, y entonces eso es cuando ya eso llega a un extremo, que no hay forma de gobernar, ¿no?, la casa, porque cada vez hay una bronca que quitamos al niño de la Play o del móvil, entonces son familias con este tipo de conflictos, y eso lo estamos viendo con bastante frecuencia.
Pues, en fin, que seguiremos hablando de este tema. Yo creo que cuanto más hablemos mejor, ¿no?, y profundicemos un poco en el tema. Le agradezco mucho, Luisa Maestro, es psicóloga clínica de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Salud y pertenece además al Colegio Profesional de Psicología de Aragón. Gracias, Luisa.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Y Expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufe, sin combustible, bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes el riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
De todas maneras, nos tenemos que acercar a los jóvenes, aunque no sea tan fácil. Es fácil porque tenemos el móvil y podemos llamarles, aunque espérate que hay algunos jóvenes que no cogen el móvil. No, si los contactas por Insta, sí. El caso es que cada vez se expresa de una forma diferente. Y ahí voy, fíjate que hay un informe de la RAE que habla un poco de esto, ¿no? De cómo los jóvenes están empezando a utilizar un lenguaje que la mayoría no conocemos. Oye, ¿tú sabrías decirme qué significa no puedes shipear a tu meja con tu crush? Es que yo eso lo he escuchado, en jóvenes, y tiene un significado, pero claro, se expresan diferente. Queremos hablar de esto y hemos llamado a Manuela Catalá. Ella es doctora en Filología Hispánica, es profesora de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge. Manuela, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ahora lo tenemos más difícil que nuestros padres con nosotros para entender a los jóvenes. ¿Tienen un lenguaje un poco más complicado?
Bueno, a ver, los jóvenes son hijos de su tiempo. Nosotros también, pues cuando éramos más jóvenes, éramos hijos del nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues ser hijos de su tiempo implica pues que incorporan palabras de la sociedad que les rodea, ¿no? Y de cómo esta sociedad, en esta sociedad importan unas cuestiones y no importan otras, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es que empiezan las distancias en las edades, ¿no? Y, bueno, nos puede resultar un poco más complicado. Hijos de su tiempo también significa que, bueno, pues tienen muy accesible la tecnología, las redes sociales y, por lo tanto, incorporan palabras de otros países, de otras lenguas, que antes, pues bueno, pues este tipo de palabras pues no las podíamos incorporar porque no teníamos ese mundo global, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Es lo que les pasa.
Claro, pero es que además como que cambian muy rápido, ¿no?
Sí. Sí, no solo cambian muy rápido, sino que claro, también hay una cierta viralización, ¿no? Quiero decir, se ponen de moda determinadas expresiones, pero a lo mejor, bueno, pues esa moda se pasa en 2 meses, ¿no? Y entonces surge una nueva expresión. Hay que entender que al final la lengua es un ser vivo, ¿no? La lengua nace, crece, se reproduce y puede desaparecer también, ¿no? Y entonces ocurre lo mismo con las expresiones, ¿no? Entonces, y más en el caso de los jóvenes, ¿no? Donde, bueno, todo lo que es la tendencia, todo lo que es la moda, la necesidad de pertenencia a un grupo y, por lo tanto, bueno, pues las palabras dicen mucho, ¿no? De esa pertenencia a un grupo, de sentirse afines a un planteamiento, a otro, bueno, pues el lenguaje para ellos es fundamental como para todos nosotros, claro.
Es verdad que ayer veíamos que parece ser que la comprensión lectora de nuestros jóvenes pues es cada vez menor. Esto puede ser un problema. Esto, por ejemplo, Manuela, tú lo puedes detectar, porque en la Universidad San Jorge, claro, ya son más mayorcicos, ¿no? Que no son, no estamos hablando de niños más pequeños, pero sé si puedes detectar, si tú detectas algo así.
A ver, en comprensión lectora España no ha salido bien desde hace ya bastantes años, quiero decir. Podemos echar la vista atrás y los resultados no son buenos, por ejemplo, en el informe PISA ya desde hace una década, ¿no? Entonces, a ver, al final todo esto se arrastra, ¿no? Si la comprensión lectora no se ataja, pues en la educación primaria, pues se lleva y se exporta a la secundaria, luego va al bachillerato y luego pues llega a etapas superiores de la formación, ¿no? Hay problemas en comprensión lectora porque también hay un problema importante, yo creo que es el de la atención, ¿no? Yo muchas veces pienso en esta idea, ¿no?, de Gregorio Luri, que afirma que el cociente intelectual actualmente es la atención, quiero decir, actualmente el cociente intelectual es la atención. Y la comprensión lectora y su posterior uso del lenguaje pues requieren de atención y de detenimiento, y parece que, bueno, que tenemos más bien tiempos de prisas, no de pausa y de reflexión, que son importantes, por supuesto. Pero sí, claro, se detectan estos problemas, claro, se van heredando. Si no se atajan, se van heredando.
¿Y la manera de escribir? Por ejemplo, esta frase que tengo aquí delante, oye, bro, le digo a mi madre que salgo en plan, me voy a la calle en plan tranquilo. Por ejemplo, cada vez que hay una Q, la escriben con K.
Sí. Bueno, tenemos que pensar que, bueno, en primer lugar, está mal, quiero decir, está mal escribir así. Ya. Pero tenemos que pensar en que el joven, y yo creo que la mayoría de la población, vivimos como en un escenario de doble realidad, ¿no? Es decir, lo que escribimos en redes, porque todo tiene que ser inmediato, porque todo tiene que estar ahí rápido, y luego, bueno, pues en otros entornos donde debería ser más pausado. ¿Dónde está el problema? Bueno, pues si trasladamos, ¿no?, esos entornos de escritura rápida en redes sociales personales, etcétera, que ya digo que si está mal, está mal, quiero decir, no estoy justificando que porque esté en redes se pueda permitir, sí. Bueno, pues lo trasladamos a otros tipos de entornos, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ahí es donde se produce el problema, ¿no? Claro. ¿Errores ortográficos? Muchísimos. Pero ya digo, lo mismo, la ortografía, para una buena ortografía se requiere también una cierta atención, ¿no? Se requiere también el estar pendiente de lo que uno está escribiendo, revisarlo.
Claro.
Y eso, pues con las prisas actuales, que bueno, me da la sensación que es un poco Forrest Gump, ¿no? Una sociedad un poco Forrest Gump, sí, corre, sí. Forrest, no sabemos hacia dónde, pero hay que ir deprisa, ¿no?
De verdad.
Entonces, bueno, pues claro que sí, que tiene sus consecuencias, claro.
Qué tremendo. Pues muy interesante, de verdad, todo lo que nos has contado. Seguiremos hablando. Manuela Catalá, doctora en Filología Hispánica, profesora de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Ahí vamos. Y espera, porque antes de llegar a la una quiero poner en valor una buena noticia. Vamos, que le quiero colocar la corona de Mueble Rey, en este caso a la Fundación Ibercaja. ¿Por qué? Pues mira, pues porque pone el broche final a la muestra Azul Colección Abelló, que es una pasada, se expone en el Museo Goya de Zaragoza. Ha incorporado la obra El Santón, de Joaquín Sorolla. Se suma a otras de grandes genios de la pintura, como Francisco de Goya, como Edgar Degas, como Paul Gauguin. Bueno, es una exposición con el color azul como como hilo conductor y recoge una selección de 40 obras de la colección Abelló, que es un viaje a través de 5 siglos de arte del que ya han disfrutado cerca de 30.000 personas. Hasta el 29 de enero tienes opción. Nuestra corona de hoy para la Fundación Ibercaja, y como cada semana seguimos hablando de las esperadas rebajas de Mueble Rey en sus dos tiendas de la calle Bilbao y Puerto Venecia, que vas a encontrar grandes descuentos del 15, del 30 y del 50%. Y además esta semana te descuentan el 50% en dormitorios juveniles, colchones y equipos de descanso. Y todo lo demás tiene descuento del 15, 30 y 50%. Encuentra esos muebles perfectos en las rebajas de Muebles Rey. Con ellos llegamos a la 1.